una responsabilidad muy grande. Es parte del trabajo que venimos haciendo desde el 10 de diciembre de 2019, cuando asumimos. Nosotros somos un equipo, con Pancho Meritero, el secretario de Medios, con Rosario Lufrano, que es la presidenta de RTA, con Bernarda Llorente en Telam, con Jessica Tritten en Contenidos Públicos, o sea, el polo de canales educativos. Somos un equipo que trabaja junto, que trabaja con los mismos objetivos. La idea en esta oportunidad es venir a reforzar el equipo de la televisión pública. Por eso Pancho decidió que me hiciera cargo yo, que concretamente va a ser a partir del primero de mayo, porque hasta esa fecha está todavía Eliseo Álvarez, que renunció por cuestiones de salud a la dirección ejecutiva. Y la idea es retomar y profundizar los objetivos que nos planteamos en el primer momento, que son objetivos que tienen que ver con revalorizar los medios públicos, ponerlos de cara a la sociedad, ponerlos en valor después de años donde fueron muy maltratados, donde fueron desfinanciados, olvidados y abandonados por el gobierno anterior, y por lo tanto esos objetivos están vigentes y los retomamos fuertemente. Claro, vos me decís, ¿y este año y medio qué pasó? Bueno, además de comenzar la reconstrucción, que fue el primer eslabón, después llegó la pandemia y tuvimos que ocuparnos, como corresponde a un medio público, de salir a sostener una serie de cuestiones, como por ejemplo la educación. Ustedes saben, ustedes lo han vivido en la radio, todos los compañeros de las radios nacionales del país lo tienen claro, muchas horas de radio escuela en ese momento, y también en la televisión pública de Seguimos Educando. Nos llegó una buena parte del año 2020 de nuestras programaciones dar la cara, poner el pecho frente a la emergencia, que también, además de sanitaria, es educativa. Entonces, eso fue uno de los ejes de nuestra política. También, obviamente, sostener las medidas sanitarias en términos de comunicación, ofrecer una comunicación serena en nuestros noticieros, para acompañar a la gente en este momento de enorme incertidumbre, con información chequeada, sin alertas, con información precisa, y también apoyar a la cultura, porque nuestros canales, nuestros medios son fuente de cultura, son fuente de trabajo para los creadores y las creadoras de cultura, y en este momento donde no pueden trabajar en el teatro, donde está muy parada la producción cinematográfica, incluso la producción audiovisual, ofrecer espacios para que puedan desarrollar su tarea a través de streamings o simplemente repitiendo ficciones nacionales para que los directores, los autores, los músicos, los actores, los extras cobren sus derechos por la repetición. En fin, los medios públicos, entiendo yo, han estado a la altura de lo que se les pedía. Muchas veces nos preguntan, la sociedad se pregunta, ¿para qué sirve tener medios públicos? ¿Para qué sirve invertir una parte del presupuesto nacional en el funcionamiento de estos medios? Bueno, yo creo que todos juntos, ustedes, nosotros, cada uno desde su lugar, durante este año ya largo de pandemia que llevamos, lo hemos demostrado con muchísima claridad, con muchísima contundencia. De todos modos, no nos podemos quedar en eso, Eduardo y compañeras y compañeros, porque hay mucho para hacer, hay mucho todavía para reconstruir, tenemos ideas para desplegar, para desarrollar. Ustedes me sorprenden en este momento, el llamado de la radio nos sorprende trabajando en la transición con Eliseo Álvarez y mirando, bueno, cuáles van a ser, más allá de todo lo que tenemos en marcha, las cosas donde vamos a poner el eje en esta televisión pública argentina, en el año nada menos en el que se cumplen 70 años de su inauguración, que son los 70 años de la televisión argentina. Así que el 17 de octubre vamos a tener un eslabón ahí, una fecha muy significativa para celebrar, para recordar y para reimpulsar a los medios públicos.
Claudio, ¿cómo estás? Buenas tardes. Silvia Tonelotto desde Bahía Blanca te saluda.
Hola, Silvia.
Un gran gusto.
Un gusto
estar aquí
hablar con vos.
Contigo charlando. Claudio, estaba escuchando atentamente esto que planteabas, y tal vez cuando uno charla con un funcionario, generalmente se encuentra con esto de es una persona que asume un cargo político, llega a veces con conocimiento, a veces no, y no sabes qué es lo que puede pasar por más ganas y promesas que haya entre medio. Este precisamente no es tu caso, y es un plus realmente que hay, tenemos que saber valorar, ¿no? ¿Cómo está posicionada, de acuerdo a tu visión, a tu conocimiento, la televisión argentina respecto del mundo, como para decir, bueno, de aquí en más, esto es lo que tenemos que agregar o que cambiar?
Mira, Silvia, la televisión en todo el mundo está en una crisis bastante, bastante profunda, que es la crisis que, digamos, la era digital, pero particularmente la era de las plataformas, que en este último año también se aceleró como indicador de consumo audiovisual, le imprime una crisis bastante profunda. Esa crisis es global, pasa en todos los lugares del mundo. Ahora, en la Argentina hay otras crisis que se suman y que tienen que ver con la crisis económica, que atañe y alcanza a todos los argentinos desde hace bastante tiempo. Llevamos más de 3 años de una crisis profunda en la economía. Y por otro lado hay otra crisis, que es la crisis que nos dejó el macrismo, que digamos que dejó de invertir en el sector audiovisual. O sea, son como 3 crisis superpuestas: la crisis global, la crisis económica y la crisis autoinfligida por una política errática en materia de comunicación. La televisión argentina está mal en ese marco, porque hay otros países en el mundo, hay otras televisoras en el mundo que decidieron invertir, que decidieron salir por arriba del conflicto en la competencia con las plataformas digitales y lo están llevando bastante bien. La televisión argentina, tanto la pública como la privada, decidió achicarse frente a ese avance, o sea, perder calidad, perder inversión, y por lo tanto degradarse. La sensación que yo tengo con relación a la televisión en su conjunto es que se ha degradado con relación a lo que teníamos. O sea, nosotros no tenemos ficción en la televisión argentina. Es obvio que la ficción tiene que repensarse, porque la gente mira ficción en las plataformas a la hora y en el momento en el que quiera mirarla. Ya no resiste que se la programen, pero hay modos de poder participar del mundo de la ficción, de poder generar productos de ficción desde la tele y no solo desde las plataformas, incluso asociándose con plataformas para desarrollar coproducciones. Es un modelo que nosotros queremos explorar en la televisión pública. Pero, digamos, la televisión que hoy vemos, para sintetizar, es una televisión degradada, donde se pasan horas en programas de chimentos, en un formato muy útil para los programadores, que es el magazine, pero si a ese magazine no le pones un contenido aceptable, termina siendo televisión basura. También en el entretenimiento son formatos degradados, el gran entretenimiento, el big show, como se le llama en el mundo, también está ausente de las pantallas argentinas. La verdad es que estamos frente a una televisión cada vez que cada vez va perdiendo más audiencia y que no reacciona con calidad, o sea, con inversión, con calidad, con inventiva. Digamos, se está resignando a ser cada vez más chiquita. Nosotros desde los medios públicos vamos a dar la pelea por una televisión pública, democrática, creativa, innovadora, de cara a la ciudadanía. Como digo siempre, ustedes creo que ya alguna vez me han escuchado hablar de esto. Desde los medios públicos, que somos nosotros, son ustedes, soy yo, los que lo hacemos, nosotros tenemos que tener claro que no le hablamos a los consumidores como le habla la televisión privada. Ese es un modelo que está aceptado, es así, yo no lo discuto. La televisión privada le habla a consumidores porque su modelo de gestión, su modelo económico es contar audiencia para vendérselo a los anunciantes. Entonces es lógico que le hable a consumidores. Nosotros desde los medios públicos le hablamos a los ciudadanos y tenemos como objetivo, como uno de los objetivos, además de crear sentido es crear ciudadanía. Entonces esos son, digamos, los modelos a los cuales, digamos, en los cuales nos interesa trabajar en toda esta gestión. Insisto mucho en el trabajo de equipo porque, bueno, yo hace poquito que soy funcionario, pero hace muchito que soy consumidor y trabajador, aunque sea periférico, a través de mi productora, de lo que era mi productora hasta diciembre de 2019, de los medios públicos, y he visto muchísimas gestiones pasar por estos lugares. Pocas veces he visto un sistema de medios públicos tan integrado y con tanto trabajo en equipo como el que logró Pancho Meritelo poniéndose al frente de esto. O sea, trabajamos todos juntos. Como decía antes, con Telam, con Radio Nacional, con la TV Pública, con Encuentro, con Pacapaca, con Deporte B. Somos, aunque no somos una sola empresa, son tres empresas, funcionamos prácticamente como un multimedio del Estado, un poder del Estado, y trabajando, intercambiando ideas, y cada día eso se profundiza y se perfecciona más. Así que tengo mucha esperanza en lo que viene, Silvia.
Claudio, buenas tardes. Gypsy Lavín lo saluda desde Radio Nacional Neuquén, y la consulta tiene que ver con las noticias falsas, la infodemia. Ante tanta cantidad de fake news, ¿se torna fundamental el rol de los medios públicos? ¿Cuál es el proyecto, el plan que hay para combatir desde la televisión pública este tema? Y por otro lado, ¿qué espacios y contenidos tienen previsto para federalizar aún más la televisión pública?
Bueno, con relación a lo primero que decís, cuando todavía era subsecretario de medios, en realidad hasta el 30 de abril, de hecho lo soy, lo sigo siendo, y hace poquito, hace algunas semanas, iniciamos una campaña de combate a la infodemia, que no sé si ustedes la tienen, en las radios también ha llegado, no sé si ya está en el aire, pero en Radio Nacional también estaba al aire, que es básicamente una campaña de concientización. Pero yendo a lo práctico, a lo concreto, cómo combatirlo, con buen periodismo, y no hay otro modo. Nosotros hablamos mucho de esto con la gente de la radio, con la gente de Telam, con la gente de acá de la TV Pública, con los que están a cargo de las noticias, de promover prácticas periodísticas de calidad. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, concretamente quiere decir un periodismo basado en los datos, donde esté claro qué es opinión y qué es información, donde la información esté chequeada. También lo dije hace un ratito, promover un periodismo sereno, no un periodismo de alerta, un periodismo reactivo. A mí me da un poquito de vergüenza lo que pasa. Ayer, en un mismo día, y es cierto, estamos en una emergencia sanitaria, hay una sensibilidad muy particular con la muerte, pero ayer en un mismo día hubo dos pifies horribles del periodismo argentino con relación a las supuestas muertes de Cacho Fontana y de Timoteo Griguol. Son dos noticias que ayer se conocieron en el día y que tuvieron que ser desmentidas. Esto es bastante penoso y tiene que ver con parte de lo que hablábamos hace un ratito, con las crisis, que no solo tienen que ver con la televisión, sino que incluyen al periodismo, y es esta dinámica de llegar primero a ningún lado, porque salir primero para decir que murió alguien querido, alguien respetado, alguien popular, por decirlo primero sin haberlo chequeado, es llegar rápido a ningún lado, o llegar rápido a la vergüenza, a ningún otro lugar. Entonces eso es un poco penoso, y tiene que ver también con que los medios en general todavía no tienen una respuesta clara, los medios tradicionales, digo, no tienen una respuesta clara y una posición donde pararse ante la llegada de las redes sociales, las plataformas, etcétera. Entonces, para mí el modo de combatirlo es promoviendo un periodismo de calidad, que básicamente se base en los datos, en las evidencias, y que tenga la información chequeada, y donde la información esté discriminada de la opinión. Y en estos momentos, insisto, lo digo ya por tercera vez, nosotros no tenemos que perder de vista, cuando hacemos periodismo, que hay un nivel de angustia y de preocupación muy grande en las familias argentinas. Y cuando nosotros hablamos a través de una radio o de un canal de televisión o en un cable de una agencia de noticias o escribimos en un portal, más allá de dar la información, que lo que tenemos que hacer es también tratar de llevar calma y certidumbre. Yo, estoy como un poco cansado de la alerta permanente que proponen, sobre todo los medios audiovisuales, los canales y los canales de noticias, que todo el tiempo nos están asustando con alertas. Cuando llega la información después de una alerta y donde uno se queda así a veces 20 o 30 segundos con una placa roja que dice alerta, después no hay casi nada, digamos, pero pasó 30 segundos de zozobra, porque no sabes qué es lo que puede venir después de eso. Y la verdad que es un elemento de marketing, de llamar la atención, de conseguir un poco más de rating durante un ratito, pero después es una, primero que es una zozobra casi permanente, y segundo que es algo que no nos conduce a nada. Entonces, digo, me parece que es por ahí. Los medios públicos ahí tenemos una responsabilidad que estamos ejerciendo claramente. La segunda pregunta ya me la olvidé porque me hiciste hablar mucho.
La segunda pregunta tiene que ver con los espacios y contenidos que se tienen planeado para federalizar aún más la televisión pública.
Sí, nosotros tenemos, digamos, estamos articulando en distintos planos. Hay algo que la presidenta de RTA, Rosario Lufrano, ha dinamizado, que es la Red Federal de Medios Públicos. Hay una red federal que incluye a todos los medios en poder de las gobernaciones, digamos, los que pertenecen a las gobernaciones de las distintas provincias de nuestro país. Nosotros empezamos a trabajar muy intensamente con este grupo. El año pasado, este grupo de directores y directoras de los medios públicos provinciales fueron fundamentales en el trabajo educativo y sanitario, se fortaleció esa red de intercambio, y este año Rosario se puso al frente de esa red, y desde acá, desde los medios públicos nacionales, hay una intención muy clara, una decisión muy, muy clara y muy concreta de profundizar y de generar más espacios en común para que la televisión pública, que es nacional, tenga contenidos, tenga tonos, tenga colores de todas las regiones del país. También, digo, eso es en el plano público. En el plano más privado, empezamos un diálogo muy fructífero con el Corredor Audiovisual Argentino, que es como una sumatoria de clústeres de productoras que están en casi todas las regiones del país, y con los cuales vamos a articular para empezar a recibir proyectos y distintas posibilidades de desarrollar producciones o coproducciones. Así que bueno, estamos yendo por ahí. Después siempre hay asteriscos y complicaciones que muchas veces tienen que ver con cuestiones de encuadramiento sindical, con posibilidades concretas de llevar móviles o llevar conexiones a lugares lejanos, que bueno, esas son las cosas que nos condicionan, pero que nos desafían también para encontrar soluciones, porque el objetivo es promover una televisión pública federal.
No sé si estamos escuchando, si se cortó el audio.
Yo estoy, Eduardo.
Ah, estás. No te estaba escuchando, Claudio, y digo, si se cortó el audio, no quedamos allí con la duda algunos. Claudio, para finalizar, tengo un reclamo que lo voy a hacer desde San Martín de los Andes. Me dicen, quiero ver la televisión pública gratis a través de la TDA. Sé que no es tu área, pero estaría bueno llegar con la TDA, que se ve excelente, por otra parte, a todos los lugares del país, ¿verdad?
Bueno, la TV pública está en la TDA. Yo no sé cuál es el problema concreto con San Martín de los Andes. Lo que ustedes saben, que la TDA es un proyecto de televisión abierta digital que comenzó en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, que tuvo una inversión muy grande en antenas en todo el país, y que es algo que el gobierno anterior, el gobierno de Macri, en el lo que dejó de invertir. O sea, las antenas tienen necesitan un mantenimiento, ese mantenimiento está a cargo sí. De la empresa ARSAT, ese mantenimiento sí. se dejó de pagar, se desinvirtió, así como desinvirtieron en Radio Nacional, en Canal Encuentro, en la TV Pública, en Telam, también desinvirtieron en ARSAT. Al macrismo no le importó, no le importan los medios públicos, tampoco le importa la TDA, entonces no hubo inversión en las antenas y la propuesta que ha hecho la Secretaría de Innovación, que es la que tiene a cargo, entre otras cosas, ARSAT, junto con el presidente Alberto Fernández, es invertir para volver a poner en funcionamiento las antenas de la TDA que hoy están caídas o que no han tenido mantenimiento, y eso hace que impide que esta persona de San Martín de los Andes pueda ver la TDA. La TDA sí. tiene un sistema, no recuerdo bien cómo es el nombre, pero es un sistema provisional, dice. Bueno, no recuerdo la palabra exacta de cómo es, pero donde hay 24 canales que se programan desde acá, desde RTA, entre los cuales está la televisión pública, Deporte TV, Encuentro, Pacapaca, está Tech TV, que es el canal del Ministerio de Ciencia. Hay muchísimas opciones que llegan por aire. Sistema experimental se llama, perdón, no me acordaba el nombre. Ajá. El sistema experimental es un sistema que regulamos, programamos nosotros y que llega gratuitamente a todos los rincones del país donde las antenas están aptas, donde se cayeron, bueno, estamos buscando levantarlas. Pero después obviamente están los canales de aire locales que también están en la TDA de modo gratuito, porque la idea es que vuelva a existir plenamente la televisión de aire, como cuando éramos chicos, quiero decir, ¿no? O sea, antes de la era del cable, que modificó un poco todo, hizo cambiar también las matrices de inversión, etcétera. Pero bueno, estamos en eso.
Bien.